In Orlando, meetings reach another level. Thanks to a growing list of award-winning restaurants, a world-class convention center, a great hotel community, easy access through the airport, and of course, the weather. Andrew Moyes, VP of Fan Expo HQ, had this to say about Orlando. Often we will bring our entire team to Orlando for the event, and that includes our executive-level team members as well. And we're able to give them a great experience with luxury hotels, special restaurants, all those key things to feed into the proper executive experience. Orlando's easy airport access and close proximity to hotels and transportation make it a top choice for hosting major events. And while you may know Orlando for its attractions, industries like healthcare, aerospace, and advanced manufacturing make it a hub for cutting-edge businesses. Or in the words of Mr. Moyes, Orlando really can be that destination where you can innovate, collaborate, and look to the future. And that's what makes Orlando unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com.
At Audi Columbus, luxury meets convenience. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then simply stop by to pick up your keys. The next generation shops online. Experience the future with us at audicolumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Estamos viendo la serie de Apología y en la última lección vimos el subtema Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Y estuvimos viendo Jesús histórico y vimos varias fuentes históricas que mencionan a Jesús, de entre ellas muchísimas que no eran cristianos, por lo tanto no recibían ningún beneficio en compartir. Vimos también cómo los judíos escribieron de él y hablaron acerca de Jesús. El día de hoy miraremos Jesús no histórico, pero Jesús hijo de Dios. Y vamos a estar mirando cómo es que Jesús estuvo hablando acerca de que él era Dios. En Juan capítulo 10, en el versículo 31, los judíos querían apedrear a Jesús y le querían apedrear porque ellos consideraban que Jesucristo estaba blasfemando. Si leemos ahí en Juan 10, 31, la escritura habla acerca de lo que querían hacer con él. Dice Juan 10, 31, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Aquí una de las cosas que tenemos que entender es, ¿por qué le quieren apedrear? Le quieren apedrear porque él está diciendo que él es hijo de Dios. Está haciendo referencia a que él es hijo de Dios. Con un separador ahí en Levíticos capítulo 24, miramos que solamente había varias razones por las cuales los judíos condenaban a muerte. Levítico 24, versículo 16, pero una de ellas, tal vez la más importante y con relación a inmediata, era la penalidad por la blasfemia. Ahí en el capítulo 24 de Levíticos, el versículo 16, dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, cuando Jesucristo, si pusieron atención a esta lectura, Jesús es el único ser humano de toda la historia, aún de todas las religiones. Si tú ves, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el confucianismo, el shinto, Jesús, aún ves los musulmanes, es el único ser humano que declara no solamente ser Dios, declara ser el Hijo de Dios, Hijo del Bendito, y por lo tanto, en esa declaración, mucha gente le creyó. Si tú ves, por ejemplo, la religión del budismo, no creen ellos eso. El Buda nunca dijo que él era Dios. El hinduismo tampoco dijeron que eran dioses, los samatras. Cuando tú ves, por ejemplo, el musulmán, un profeta Mahoma nunca dijo que era Dios. Jesús es el único que ha testificado que es Dios. Pero cuando ves la escritura, los evangelios, tienes que poner atención en varias de las expresiones que él dice para ver cómo es que dice que él es Dios. Por ejemplo, si vemos ahí en Marcos capítulo 16, en el versículo 41, vamos a ver esta lectura ahorita en un momento, regresamos allá. Marcos capítulo 16, Marcos 14, perdón, verso 61. Y estas son muy buenas referencias, hermanos, que les servirían para apuntarlas, para tenerlas como apología, ¿no? como defensa. Marcos 14, 61, el contexto es, Jesús está ante Caifás. Y Caifás le hace una pregunta. Y recuerden que la blasfemia es lo que se condenaba con muerte, con apedrearlo. Y dice ahí en Marcos 14, perdón, versículo, leemos del versículo 61. Leemos del versículo 58 para que entendamos el contexto. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? Vamos a poner atención en estas preguntas que le hace el sumo sacerdote, ¿ok? La primera que le hace: ¿eres tú el Cristo? Esto es, ¿eres tú el Mesías, el que había de venir? Luego la próxima pregunta es importante, también dice, ahí en el versículo 71, dice: el Hijo del Bendito.
Bills piling up. CME can help you wrap up your debt into one simple, manageable signature loan with rates starting as low as 8.75% APR. Instead of juggling stacks of statements, let CME help you unwrap peace of mind this season. Federally insured by NCUA, APR means annual percentage rate. Terms apply. Subject to membership eligibility and approval. Visit cmefcu.org for additional details.
Ahora, cuando dice el Hijo del Bendito, está haciendo referencia a el Hijo de Dios. Todos los judíos se consideraban hijos de Dios. Tú y yo nos consideramos hijos de Dios. Pero decir el hijo de Dios o el hijo del bendito, en el contexto de ellos es decir que él es Dios. Y por eso lo podían condenar a muerte con piedras, porque en ese sentido estaba blasfemando contra el nombre de Dios. ¿Cómo responde Jesús? 62. Y Jesús le dijo: yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, Jesús está diciendo el nombre de Dios. Yo soy es un contexto para ellos en griego, es eimi, pero si lo vemos en hebreo es, o en arameo es, yo soy, es el nombre sagrado de Dios. Y luego dice yo soy, o sea, no solamente yo soy el Mesías, el que había de venir, yo también soy el hijo del bendito. No soy hijo de Dios, no soy como ustedes que se llaman hijos de Dios, yo soy el hijo de Dios. Y yo soy, dice, y veréis al hijo del hombre. Veamos la referencia, la vamos a ver en un momento. Cuando dice hijo de hombre, primero hace referencia a qué significa ser hijo de hombre, a qué significa ser hijo de Dios o hijo del bendito, ¿ok? Y dice ahí, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que él se va a sentar a la derecha. Si se sienta a la derecha, se entiende que está al nivel de autoridad y de poder de Dios. Por eso, no es extraño que lo quisieran condenar a muerte, porque para ellos, según Levíticos 24, es una blasfemia. Él acaba de blasfemar. Y dice, y viniendo en las nubes del cielo. O sea, diferente a cualquier profeta, diferente a cualquier judío anteriormente que él, ¿cómo hablaban los profetas? Los profetas decían, así ha dicho Jehová, y luego daban su tema. Pero ¿qué decía Jesús? Habéis oído, pero yo os digo. O sea, los profetas hacen la referencia de Jehová, Jesús no hace la referencia de Jehová, Jesús dice yo. O sea, no tienes que oírme decir, habéis oído que Jehová dijo, no. Yo, habéis oído esto, pero yo os digo. Y este es un cambio total del concepto de los profetas. Pero la parte de sentarse a la diestra es ponerse al nivel de Dios. Y luego la parte, hermanos, que dice aquí, viniendo las nubes del cielo, indica que Jesús regresaría, a diferencia del resto de los profetas y de los judíos, todos los habían sepultado. Él está diciendo, yo voy a venir, y voy a venir entre las nubes. ¿Cuál es la respuesta del sumo sacerdote? Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído qué? La blasfemia. O sea, tal vez nosotros cuando lo leemos en español no entendemos lo que se está diciendo, pero el sumo sacerdote entiende el contexto de ellos. Los judíos que tienen el contexto de ellos entienden que Jesucristo se está declarando como el Mesías, Cristo, se está declarando como el Hijo del Bendito, y se está declarando con el mismo poder que Dios. Y al hacer esto, la respuesta de ellos es clara. ¿Qué dicen ellos? Acaba de blasfemar. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, Jesús es el único ser humano que ha dicho, yo soy Dios, yo estoy al nivel de Dios, yo me voy a sentar a la diestra de Dios y yo voy a regresar por todos y cada uno de ustedes. Por eso ya no necesitaron más testigos o más testimonios. ¿Qué es lo que hace él? Realmente se molesta el sumo sacerdote y dice, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, Dios acaba de decir, yo soy el hijo de Dios. Ahora veamos cómo dice, contesta sí, yo soy el Cristo, contesta sí, yo soy el hijo de el bendito, y luego contesta, y el hijo del hombre. O sea, tiene varios conceptos, hijo de hombre cuando dice así, habla como yo soy aquel que es nacido de Dios en la tierra, por eso soy hijo de hombre, porque cuando habla de hijo de hombre hace referencia a tres cosas, ¿ok? Número uno, hace referencia a la parte de que es ser humano. Número dos, hace referencia a la parte de que su ministerio es en la tierra terrenal, pero luego en el cielo. Y número tres, hace referencia totalmente a que él es el que tiene la autoridad sobre la tierra. Entonces son los contextos de hijo de hombre, diferencia de hijo de Dios, ¿ok? Ahora, si viéramos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, que es un paralelo de lo que se acaba de mencionar aquí, en Mateo 26, 62, se hace la pregunta, pero fíjate cómo lo dice, Mateo 26, 62 dice así: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondéis nada, que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús, ¿cómo lo contesta? Jesús dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús acaba de afirmar la pregunta que se le acaba de hacer. Tres cosas soy: soy Cristo, o sea, Mesías, soy Hijo de Dios, y sobre todo dice, soy Dios. Porque el concepto de Hijo de Dios es decir, yo soy Dios. Versículo 64 dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes, ¿qué? Del cielo. ¿Y cómo contesta el sumo sacerdote? Ha blasfemado. O sea, el contexto es, Jesús acaba de decir, no soy un profeta normal o como los demás, no soy cualquier judío, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Y yo me voy a sentar al lado de Dios y voy a tener el poder de Dios. Y esto es lo que acaba de decir. Por eso para ellos era una blasfemia. Para ellos una blasfemia. Ahora, si viéramos, por ejemplo, esa parte de Juan donde les pedí separar en el capítulo 10, cuando a Jesucristo durante todo su ministerio lo querían matar y lo querían apedrear. Ahora, lo querían apedrear porque para ellos lo que estaba diciendo era una blasfemia. ¿Ok? Si viéramos lo que está diciendo Juan 10, que se escribe en griego, Juan 10, versículo 30, el apóstol Pablo lo escribe. Fíjate la gran importancia de lo que dice y está mencionando. Juan 10:31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. La pregunta es, ¿por qué? Porque Jesucristo seguía diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy el Señor. Es algo que no podían sostener los...
Bills piling up? CME can help you wrap up your debt into one simple, manageable signature loan with rates starting as low as 8.75% APR. Instead of juggling stacks of statements, let CME help you unwrap peace of mind this season. Federally insured by NCUA, APR means annual percentage rate, terms apply, subject to membership eligibility and approval. Visit cmefcu.org for additional details.
Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. O sea, las obras que él estaba haciendo, la estaba haciendo Dios, la estaba haciendo el Padre a través de él. ¿Por cuál de ellas me apedreas? O sea, aquí el punto es, ¿por qué me estás apedreando? Me estás apedreando por las buenas obras, porque según la ley, en Levíticos 24, por las obras no apedreas a alguien. ¿Por qué apedreas a alguien? Por blasfemia. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesucristo es precisamente eso. Pero fíjate cómo dijo el versículo 30, 10:30. Yo y el Padre, ¿uno qué? Uno somos. Y cuando dice uno somos, es una palabra griega que indica... Vamos a ver. Esta palabra griega en es uno. ¿Y qué es uno? Uno indica gen. Este uno no es como se pudiese hablar en el sentido masculino, en el griego. Eso en griego es heis. Uno cuando dice aquí en, indica algo que es neutro. Realmente lo que indica es algo que es igual en cuanto a esencia y qué, o naturaleza. Cuando tú ves, por ejemplo, Gálatas, si viéramos todos Gálatas en el, en el, este, en el versículo, Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 28, menciona uno, pero aquí es geis, no gen. En Gálatas 3, en el verso 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Aquí es geis. Aunque dice uno en español, como dice yo y el Padre somos uno, es diferente. Porque aquí este sí realmente habla acerca de la unidad, pero allá habla acerca de esencia. Yo y el Padre somos uno, indica yo y Dios somos uno. Ahora, ¿por qué me quieres matar? ¿Me quieres matar por las obras que hago? El Padre las está haciendo, porque Él realmente es Dios. Él es el Padre. Este concepto no pueden entender ellos. O sea, ¿me vas a matar por las obras? ¿Por eso me vas a apedrear? ¿Por las obras o por qué me vas a apedrear? Entonces dice así, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ahí está otra vez. El contexto blasfemia es ese. ¿Qué pasa con blasfemia? Indica eso precisamente. La blasfemia es precisamente ello. La blasfemia es yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno. Y por eso lo querían apedrear. Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí ves? O sea, ellos entendían bien lo que estaba diciendo Jesús. No tenían que cuestionarlo. O sea, ellos oían cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Ellos decían, ¿qué está diciendo que eres Dios? ¿Cómo se te ocurre? Por eso te vamos a apedrear. Y Jesús le responde, ¿no está escrito por vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dice, hijo de Dios soy. Aquí se encuentra el concepto de lo que significa para el judío hijo de Dios. Hijo de Dios significa para ellos Dios. ¿Sí ven, chicas? En su respuesta de ellos, ellos dicen, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Aunque realmente había dicho yo y el Padre somos, ¿qué? Uno. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está ¿qué? En mí. Y yo en el Padre. O sea, ahorita lo que les acaba de decir es que yo soy Dios. Yo soy el Padre. Yo estoy aquí. Yo soy uno con el Padre. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Ok? Y por eso lo querían matar. Por ejemplo, en Juan 5, 17 y 18, también menciona esto. Juan 5, 17 y 18 dice así. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Acaban de entender lo que acaba de decir Jesús, hermanos? Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Padre. Fíjate cómo dice. Ningún judío se atrevía a decir las palabras mi Padre. Siempre cuando hablan dicen nuestro Padre. Pero nunca dicen mi Padre. Y Jesús dice mi Padre. Y dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si él trabaja y yo trabajo, estamos trabajando aparte, ¿no? Somos uno. Y dice, ahí, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio, ¿qué? Padre. ¿Haciéndose igual a quién? A Dios. Si es que son, como que lo leemos, pero como que no nos percatamos de lo que está diciendo Jesús. Pero si nos metiéramos a la mente judaica de los judíos, ellos están hablando y dicen, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El día de hoy mucha gente se confunde por eso, y realmente que yo entiendo que se confundan porque lo ven con los ojos latinos, con el lenguaje en español, y dicen, oh, Hijo de Dios, Hijo de Dios, y se confunden. Pero si lo ves con los ojos de ellos, en la mente de ellos, en el cuerpo de ellos, en el corazón de ellos, ellos entienden que cuando Jesús dice mi Padre, cuando dice yo soy el Hijo de Dios, ellos entienden que se está haciendo igual a quién. ¿Eh? Veamos así como dice mi Padre, una vez más, no que nuestro Padre, colocándose a la par con el Padre y justificando su obra, que el día de reposo, el día de reposo. Si Dios está trabajando y el Hijo está trabajando, los dos están trabajando, o solamente uno está trabajando. Mira, ahí en 8.58 de Juan, en el versículo 8.58, dice así. Estas referencias bíblicas son muy buenas para explicarle a alguien, hermanos, cómo es que Jesús es Dios, ¿ok? 8.58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esto es algo muy profundo porque yo les he dicho anteriormente que yo soy, se escucha por primera vez en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando habla, ¿cuál es el nombre que les voy a decir que me envía a sacarlos a los judíos de Egipto? Diles que yo soy el que yo soy. Pero los judíos, hermanos, entienden bien que cuando él dice yo soy, está diciendo que es Dios. Ellos lo entienden muy bien. Por eso dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Fíjate cuál es la respuesta de ellos, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué toman piedras? Según ellos, ¿qué acaba de hacer, hermanos? Blasfemar. Regresamos al punto, o sea, Jesús para ellos sigue blasfemando diciendo, ¿qué les quiere, hermanos? Dios. No solamente ello, porque si tú pones atención a lo que acaba de decir, está diciendo, yo antes de que fuese Abraham, yo ya era. Espérate, ¿cómo que ya eras? Sí, porque yo soy Dios. Es el contexto. ¿Cómo que tú eres Dios? Sí, es que yo ya existía antes de Abraham, porque yo siempre he existido, porque el Eterno siempre es. Antes de ser humano, antes de su manifestación en carne, Jesús dijo, yo soy, que es realmente, ¿verdad? El tetragamatón, Jehová, que se utiliza en lo que es el Antiguo Testamento. Yo soy el que yo qué, yo soy. Ahora, esto lo he explicado anteriormente, pero solamente lo voy a añadir, ¿ok? Como los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios, lo que los judíos hicieron con estas cuatro consonantes es que le añadieron las vocales. Y al añadírsele, ahora pueden pronunciar el nombre yo soy, y la forma en que lo pronuncian es Adonai. Ok, ahora Adonai se puede pronunciar en las lecturas públicas, porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y el judío sabe eso. Hasta el día de hoy es impronunciable para ellos. Ahora, ¿cómo se traduce el nombre Adonai? ¿Y cuándo se traduce Adonai? Cuando se hace, ya lo hablamos en la primera lección, cuando se hace la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Por Ptolomeo IV, antes de Cristo, ahí por el tercer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace la traducción, cuando ven Adonai, la manera en que lo traducen es Señor. ¿Okay? Ahí es cuando por primera vez ponen la parte Señor. La parte de Señor, que indica esto, para los sacerdotes podían pronunciar la bendición en el templo y decir el nombre de Dios, pero en cualquier otro lugar tenían que decir Adonai, para hacer referencia al gran yo soy. Y Jesucristo se está identificando como el yo soy del Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 14 y 15, Mateo 13, 14 y 15 dice así. Mateo 13, 14 y 15. Mateo 13. Dice así. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los que, yo los sane. Para ellos es difícilmente complicado entender esto. Ahora, hay algo interesante, hermanos, fíjate cómo dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 42. ¿Recuerdan ustedes cuando habló con la samaritana? ¿Recuerdan ustedes de eso, hermanos? Ok. Cuando habla con la samaritana, hermanos, ahí en Juan capítulo 4, versículo 42, ellos entendieron que quien estaba haciendo las obras era Dios. Ahora fíjate, Juan 4, 42 dice así. Dice, desde el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó ahí 2 días. Y creyendo muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es, ¿qué, hermanos? El Salvador, ¿de qué? Del mundo, ¿el qué? El Cristo. Y nadie osaría llamar a un profeta salvador. Solamente a Dios se le llamaba el Salvador. En referencia está Oseas capítulo 13, versículo 4. Entonces vemos este concepto de yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y por eso lo querían matar. Pero fíjate cómo dice también en Juan capítulo 5, versículo 23. Juan 5, versículo 23 y 24. Dice así, ¿ok? Para que todos honren al Hijo, como honran a quién? Al Padre. Aquí la pregunta que nos haríamos es: ¿Puede alguien recibir la honra al grado que la recibe Dios? ¿Puede un ser humano recibir la honra al grado como la recibe Dios? A menos que ese ser humano sea ¿quién? Dios. Y él lo que acaba de decir es: así como honran al Hijo, todos honran al Hijo como lo hacen con el Padre. Pero dice ahí: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, ¿de quién es la palabra? De Dios. ¿Y de quién acaba de decir Jesús es la palabra? De el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación jamás. Mas ha pasado de muerte ¿qué? A vida. Pero no solo ello. Una cosa es honrar y otra cosa es adorar. Y en Juan 4:24 dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Pero algo interesante acerca de Jesús, hermanos, es que cuando Jesús tiene el diálogo con el diablo, fíjate cómo dice en Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10. Estoy dando muchos versículos porque para mí es importante que se afirme.
Today we have two very special guests on our program, introducing Lem and Lime.
Hello.
For Starry Lemon Lime Soda.
Thanks for having us.
What is Starry Lemon Lime Soda?
It's a crisp, clear burst of lemon lime flavor, and it's caffeine free.
Between us, one of you must be a little more important to Starry than the other. Who is it?
We're both important.
So we could just as easily be Starry Lime Lemon Soda.
No, that doesn't sound right.
Oh, I like it.
So you saying hip hop could be hop hip?
Works for me.
Starry Lemon Lime Soda. Starry hits different.
Me su fe en cuanto a que Jesús es Dios. Y por eso estoy usando versículo tras versículo. Espero que tengan paciencia, pero que estén viendo esto conmigo, ¿ok? Mateo 4, versículo 10, en el diálogo de Jesús con Satanás, el diablo le acaba de hacer una propuesta a Jesús. 8, versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y al solo, ¿qué? Servirás. Aquí estamos viendo a Jesús, que le dice al diablo, ¿a quién vas a adorar tú? Yo no te adoro a ti, tú me vas a adorar a mí. Porque eso ya está, ¿qué? Escrito. Ahora, esto lo vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, en cuanto al leproso, ahí mismo en Mateo 8.2, dice ahí en cuanto al leproso, dice en Mateo 8.2, dice así, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarlo. Pero aquí el punto es, se postró. Puso su frente sobre el suelo. Y para los judíos postrarse es una señal ¿de qué? De adoración. No reverencia, de adoración. Entonces, ¿qué sucede? Si él se postra, le está adorando. En Juan 9:35 al 39, cuando vemos al ciego, que estaba ciego desde nacimiento, y hace lo mismo con Jesús. Juan 9, versículo 35 al 39 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y ándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué, hermanos? ¿Están conmigo? ¿O voy muy rápido? Déjenme voy más lento. Levanta la mano quien esté muy rápido. Nada más y trale. ¿Alguien más? Ahí, tengo que ir más lento entonces. Porque esto es muy importante, ¿ok? Ahorita estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, 35, al versículo 39. El contexto de Juan es, acaba de sanar Jesús a un ciego. Este va y da testimonio a los fariseos. Jesús le encuentra después. Cuando Jesús le encuentra después, le pregunta al ciego, que ya ve ahora, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta del que estaba ciego? Versículo 38. Y él dijo, creo. Y él dijo, creo, Señor. Ahora, aquí es donde se pierde toda la gente. Señor es Adonai. Cuando yo estaba en el trabajo me decían, Señor Ricardo. Pero nunca me han dicho, Él es el Señor. En nuestra cultura también se vería un poquito inapropiado. Entre los hebreos no lo puedes hacer. Porque el Señor solamente hay uno. ¿Ok? Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y el ciego, que ahora no está ciego ya por un milagro, creó Señor, ¿y qué? Y le adoró. Si Jesús no es Dios, ¿por qué se deja adorar? A ver, si ustedes recuerdan en algunas historias, la historia de Pedro, por ejemplo, viene aquel y le quiere adorar, dice, no, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Viene el ángel mismo, hermanos, el ángel mismo, viene Juan está en Apocalipsis y se posta y dice, no, levántate. O sea, ni el hombre ni el ángel permiten que nadie le adore. Una cosa es honrar, pero ya adorar es un extremo más amplio. Jesús permite que le adore. Si Jesús no es Dios, ¿por qué lo permite? ¿Ok? Mateo, capítulo 14, versículo 33. Mateo 14, versículo 33. Los discípulos también entendieron esto. Mateo 14, 33 dice así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le qué, si él no es Dios, ¿por qué le adora? Y si Jesús es simplemente un profeta, no se hubiera dejado adorar. ¿Okay? Fíjate cómo dice ahí en Juan capítulo 20, versículo 27, después de la resurrección, cuando se les presenta a los discípulos, la respuesta de Tomás, Juan 20, 27. Juan 20, 27. Jesús llega a ellos en el aposento, está en medio de ellos y les dice, Shalom, le dice, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, si él no es Dios, no le tiene que llamar Señor. Pero vamos a decir que latinamente, por nosotros y nuestro idioma y nuestra cultura, pero fíjate lo que dice después, Señor mío, y luego que dice, y Dios mío. Así él no es Dios, lo que Jesús debió haber hecho es corregirlo, es decir, no, es que yo no soy Dios. Si él no es Dios, discípulos, párense porque yo no soy Dios. Si él no es Dios, al ciego, porque le acaba de decir, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice, ¿cómo? Enséñamelo, ¿quién es? Dice, pues el que está hablando contigo es, creo, Señor, y le adoro. ¿Por qué le adora? ¿Por qué él recibe la adoración? Porque Jesús es, ¿quién, hermanos? Es Dios. Fíjate cómo dice Juan 8:19, en Juan 8:19, dice así, Juan 8:19, dice lo siguiente, Juan 8:19. Y recuerdan que vimos que el Evangelio de Juan se escribió en el año 98 por Juan, pues de los demás como el teólogo, porque se habla mucho de que Jesús es Dios. Juan 8:19 dice así, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre. ¿Qué, hermanos? También a mi Padre conocerías. Es lo que está diciendo. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, ¿por qué la contás? ¿Por qué Jesús, las obras de Él son mías, Él trabaja, yo trabajo? ¿Por qué Jesús sigue diciendo yo y Dios somos uno? ¿Por qué sigue? Porque Él es Dios en la tierra. Yo antes de Abraham ya era. Blasfemia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito. Sí, me voy a sentar a su diestra, en el poder, fíjate cómo dice, la diestra del poder de Dios. Y luego voy a venir. Veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes. O sea, tú me estás diciendo, no soy cualquier profeta, tú me estás diciendo eres Dios y por eso te vamos a matar. Ahí en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también que en mí. ¿Por qué no dice crean en Dios solamente? Y por eso es correcta la respuesta que le da Jesús, donde quiera, dice ahí, ¿dónde vas? Y vamos y dice, no sabéis a dónde voy, no sabéis el camino. ¿Verdad? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vais, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino que por mí. Ah, respuesta de Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué pidió Felipe? ¿Por quién pidió Felipe? Él dice, muéstrame al Padre. Tú me lo muestras y acaba. Es la única evidencia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¡Muéstrame al Padre! Tanto tiempo tiene que estar con vosotros. ¡Muéstrame al Padre! Tanto tiempo tiene que estar con vosotros. Y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos a quién? Al Padre. Te digo, o sea, Jesús cambia este concepto, por eso cuando viene Jesús está ministrando, ¿qué dice? De cierto os digo. No tiene que decir, vive Jehová que ha dicho eso, no. Yo les digo. Esto es algo, cambia todo el esquema de los profetas. Jesús está diciendo, yo les digo. En Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿no qué? Pasarán como si sus palabras fueran las palabras de Dios, porque sus palabras eran las palabras de quién, hermanos. De Dios. En Juan 5:27 dice, y también Dios le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:27. Si observamos lo que dijo Jesús y si añadimos lo que dicen los apóstoles en las cartas, Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿no es Jesucristo Dios? Tito 2:13. Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. ¿Por qué ante Jesús? No porque ante Dios. Porque Jesús es Dios. Y se va a rodear toda rodilla y va a declarar que Jesucristo es ¿qué? El Adonai, el Señor. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando predica en Hechos 2:33 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que hace Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. El Espíritu Santo dice en Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo es que Dios le va a llamar a alguien más Dios? A menos que sea Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Ahora, si pusiéramos en una gráfica, una tableta, así como la han puesto ahí, se pueden dar cuenta, hermanos, que Jehová es Dios, que Jesús es Dios, y cómo es que se habla de Dios en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 40:28, Jehová es el Creador, pero en Juan 1:3, Jesús es el Creador. Salvador, Isaías 45:22, Juan 4:42, el Salvador del mundo. El que resucita muertos, 1 libro Samuel 2:6, es Jehová. Juan 5:21 dice, yo soy la resurrección. Juez, Juan 3:12 habla de que Jehová es el juez. Juan 5:27 dice que él es el juez. Luz, Isaías 69:20 dice que Jehová es la luz. Juan 8:12 dice, yo soy la luz. Pastor, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Isaías 42:8, la gloria de Dios. Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto la gloria de Dios. O sea, tú tienes que ver que el primero y el último, que el Redentor, que el marido, el Ishiel, la roca, o sea, no son dos rocas, es una roca solamente. Ahora, ¿quién solamente puede perdonar pecados? Dios. Jesús perdonó pecados. Levántate, tus pecados son ¿qué? Y dicen, este está blasfemando, ¿quién se cree que es? Lo que está diciendo es, ¿yo soy quién? Yo soy Dios. Adorado por ángeles, buscado en oración, creador de ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, hermanos, toda la Biblia todos los evangelios, si tú pones atención a las palabras y lo que está diciendo, Jesús es el único ser humano que dijo, yo soy el Hijo de Dios, que equivale a ser Dios. Así lo vieron ellos, todos lo querían pelear. Si te haces igual que Dios, ¿quién te crees que eres? Yo sé que para nosotros es difícil entenderlo, hermano, porque yo sé que cuando, siempre que doy esta clase, la gente es como que, ¿cómo le haces? O sea, no le, porque lo vemos con español y en nuestra cultura latina, y es bien complicado, pero ellos no entendían. Él se está diciendo que es Dios. Ellos no tenían problema de entenderlo, porque en su contexto de ellos, Hijo de Dios equivale a quién? A Dios. Hijo del hombre equivale a qué? A Dios. Y esto fue lo que entendían ellos. Siendo así, con tantos versículos, con tantas cosas, vamos a verlo objetivamente. Uno, o Jesús estaba loco. Dos, realmente blasfemó. Tres, realmente es Dios. Si estaba loco, merece, dicen por ahí, un Oscar. La verdad. Merece el Oscar, si estaba loco. Si blasfemó, por eso lo mataron.
Breaking apartment news. The champion people, you know, the people with the good apartments, bring you River Park of Dublin with this amazing deal.
No rent until 2026. Live in one of the coolest places in the city, right by Bridge Park, and you will not pay rent until next year.
I don't believe it.
I lie a lot, but not about this.
River Park of Dublin. Great location, great amenities, and now a great special. Okay, now go to livewithchampion.com. Livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Por su blasfemia. Pero el hecho que demuestra que es Dios es que resucitó. O sea, no puede una persona resucitar a menos que sea Dios. No se puede, es imposible, a menos que Dios lo haga. Y es el único ser humano que declaró que Él es Dios. Por eso conmocionó a todos en el primer siglo. El único ser humano que permite que se le adore. Bueno, hay gente que está loca y que dice que es Dios y todo lo demás, pero estoy hablando aquí del contexto que estamos viendo. Y lo permite. El único ser humano que contesta claramente, ves al Padre, soy yo. Yo hago las obras del Padre, soy yo. La vida fue revelada, soy yo. Yo soy Dios. Esto es algo constante que Dios dice. No solamente históricamente Jesús vino por todas las fuentes que ya vimos la lección pasada. Bíblicamente, en los escritos, demuestra que Jesucristo realmente es ¿qué? ¿El Hijo de qué? El Hijo de Dios. Y por eso, cuando alguien se bautiza, la confesión de sus labios es, creo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso en Romanos capítulo 10, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué, hermanos? Que si creyeres que Jesús es ¿qué? El Señor. O sea, ¿qué está diciendo con el Señor? Adonai. ¿Qué es quién? ¿Qué él es quién, hermanos? Dios, que si creyeres que Él es Dios, ¿cómo puede ser que alguien de nuestra propia carne y huesos y todo más, cómo puede ser posible que tenga 206 huesos y que venga y músculos y que venga aquí, sea Dios? Pues es lo que tú y yo creemos. Eso fue lo que Él dijo y dijo y dijo y dijo y dijo y dijo. Y por eso le servimos, porque servimos al Hijo de Dios. ¿Ok? Preguntas, hermanos. No sé si haya alguna pregunta en referencia a lo que hemos visto. Preguntas. Hermano Armenta.
Pues,
¿qué
me hace creer que verdaderamente Jesús es Dios? Esa es la justicia que, de Dios. Porque
Muy bien, está muy bien. Tony, gracias.
Escucho la palabra blasfemia, casi la escucho más cuando los sacerdotes o los fariseos se dirigían a Jesús. Claro, más adelante en el Nuevo Testamento dice blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero entonces, en sí, la palabra en una manera más amplia, ¿qué es lo que significa? Porque para que los sacerdotes y todos ellos tuvieran que cada rato te blasfemaba, en ninguna otra parte se oía que, aunque los fariseos no hacían no obedecían a Dios y no hacían otras cosas, conforme a Dios y hacían lo que hacían, hay un que se le dicen que blasfemaban contra Dios. ¿Sí me entiendes? Pero cuando se trata de Jesucristo, le menciona mucho esa palabra. A grandes rasgos, ¿cómo se definiría bien esa palabra? Blasfemar.
Blasfemar es ir en contra de lo que Dios ha dicho.
Por eso, por ejemplo, el no obedecer un mandamiento es ir en contra.
También. Sí, pero el contexto.
Yo entiendo, yo pienso que imagino que es un concepto más profundo.
No, sí lo es. Es lo que iba a decir. En Levíticos 24, que fue la primera lectura que di, la blasfemia no solamente ir en contra de eso, sino ir en contra del nombre de Dios. Si lo leemos otra vez, dice ahí: y el que blasfemare el nombre de Jehová, él está atribuyéndose el nombre de Dios. Él está diciendo: yo soy. Está mencionando el nombre de Dios en vano, para que me entiendan. Y dice: ha de ser muerto. Toda la conversión lo pedirá. Él constantemente no solamente está yendo en contra de la voluntad de Dios, está yendo en contra del nombre sagrado de Dios, porque sigue diciendo: yo soy, yo soy, yo soy. No dice: yo soy solamente el nombre. Hace referencia a que Él es, tomando el nombre de Dios, ¿qué? En vano.
Es lo que quiere decir.
Exactamente.
No va a ser en contra.
Exactamente. Pero en este caso, específicamente, es el nombre de Dios. Porque uno puede ir en contra de su palabra, pero decir el nombre de Dios es como si nosotros dijéramos una mala palabra, luego dijéramos Dios, por ejemplo. Entonces ya es como que ya estás tomando, pero Él no solamente está diciendo eso, Él está diciendo: yo soy. O sea, está usando el nombre de Dios fuera del templo, no siendo sacerdote, no para la bendición, y haciendo referencia de que Él es el nombre de Dios, de que Él es Dios. En el caso de ellos, Él es blasfemo. Está blasfemando en contra del nombre de Dios.
Entonces son acusaciones muy grandes, ¿no? Para ellos, pues.
Sí, es una súper ofensa, por eso constantemente lo quieren apedrear, porque para ellos es una ofensa muy fuerte, que nosotros no lo entendemos porque lo leemos. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto es que yo soy? Pero para ellos es, tú no puedes decir que tú eres Dios, espérate, esto no puedes mencionar su nombre para empezar, y no puedes decir que tú eres el nombre de Dios, que tú eres Dios, no se puede.
Pero ellos se desgarraron su ropa, ¿no?
En el caso de los
unos de loco, ¿no? Sí,
no se necesita más testigos, se lo acaba de decir. Bien, preguntas, hermanos. Hermano Osvaldo, y luego hermana Luz. Lo que pasa es que la imagen de Jesús, hay varias cosas. Primero, la imagen de Jesús es muy humilde para lo que es, para esperar al rey David, liberados de Roma. La parte terrenal, ¿se acuerdan cuando hablamos ustedes del concepto teológico que tenían los apóstoles? Aún después de su resurrección, creían que todavía se iba a restaurar el reino de Israel. Esa es una primera parte. La otra parte es, cuando lo veían y veían sus obras, sus milagros, sabían que esto venía de Dios, pero así la persona decía: no, es que no puede ser Dios. O sea, es normal, es la parte de incredulidad. O sea, ¿quién eres tú para decir que tú eres Dios? Yo creo que tenemos que humanizarnos como ellos. O sea, hablamos mal de los judíos, pero yo creo que a veces a nosotros estuviéramos en aquel tiempo, hubiera sido difícil nosotros creer también en ello, porque estábamos arraigados de la idea de que va a venir un David, arraigados de la idea de que cómo puede ser el Dios, pero no puedes negar. El día de hoy podríamos ir de la misma manera cuando decimos: ok, un hermano predica, pero pues él, ¿quién es? Pero ya cuando oye la palabra y lo dice, ¿sabes qué? Es que Dios está hablando a través de él. Entonces, para eso es nuestro trabajo, pero no los culpo, reitero, yo creo que también nosotros hubiéramos tenido mucho trabajo aceptando que Jesús era Dios. Pero ahora lo aceptamos, porque somos la iglesia, la congregación, la asamblea de Dios, de Jesús. Muy bien, hermana Ana Luz, luego Maribel.
Creo que
no
que muera sin poner la junta. Esto, o sea, si usted cree que Jesús es Dios, yo le guardo el signo. La parte de discernir, que es la parte que cuesta mucho trabajo a veces, tenemos que aceptar que es posible que nos vayamos de esta tierra sin discernir muchas cosas. Pero el hecho que yo no discierna algo, no quiere decir que no es. Y la otra cosa es que el hecho que yo no discierna algo no indica que lo que la Biblia dice no es, porque realmente sí es medio confuso, porque Dios no nos pide que razonemos, nos pide que creamos. Dice, es preciso que me vaya, si no me voy no viene el Espíritu Santo. El Consolador está entre vosotros, pero estará en ustedes. O sea, es confuso. Porque la unidad, la unicidad, la divinidad de Dios es muy amplia. En esa parte de razonamiento se entiende por qué cuando lees estas escrituras que leímos, y fueron varias, dices, oye, pero ¿por qué dice eso Jesús? ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué dice yo y el Padre somos uno? ¿Por qué dice el Padre trabaja? Es que sí es, pero después del tiempo asienta, es que lo es. Es que lo es. Y si no lo es, entonces no debió haber sido adorado. Y si no lo es, entonces no era perfecto. Entonces ya hay muchas otras cosas que vienen en pie. Pero no se preocupe, yo entiendo esa parte. La de Elí Elí Lama Sabactani, dimos una clase muy amplia en cuanto a ello, lo que realmente significa Elí Elí Lama Sabactani. Es una clase muy completa. Es un artículo muy amplio que escribimos. Elí Elí Lama Sabactani, Dijo Ruti, dice, es que ustedes descomponen todo estado en Estados Unidos, porque ustedes dicen, me han separado, eso no es lo que significa. Si el Islam Sabatán indica, vamos a terminar con esto, vamos a acabar con esto, para eso venimos a hacer eso. Pero ustedes dicen, desamparado, ya te imaginas, Dios está en un lado y yo estoy en otro lado. Y de ahí sacan doctrinas, decir que Dios por el pecado, o sea, ya empiezan a, que no hay nada que ver, no, la Biblia no dice nada, entonces ya empieza una vaina. Pero yo entiendo, o sea, es complicado. Gracias, hermano. Hermano, ¿verdad?
En el griego no dice yo soy, pero entendemos, porque hablaban arameo o hebreo, que es lo que se expresó en ese momento, pero el griego es ego en mí, como dijiste. Pero en el arameo la misma expresión, yo soy, la entenderían como algo que dice que es Jehová.
Exactamente.
Es más, si posiblemente le contestes eso a alguien, dice, no, pues alguien en el griego no dice eso, pero obvio se entiende porque ellos hablaban el verbo griego.
Sí, y si me permiten dar otro versículo para que vean esa parte de yo soy, mira, en Juan, en el capítulo 20, creo que es, no, capítulo 19, capítulo 18, Juan 18, cuando lo van a apresar a Jesús en los soldados del Sanedrín, en Juan 18. Ellos preguntan, en versículo 4, dice Juan 18, dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y dice, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, porque está diciendo el nombre sagrado de quién, de Dios. Ok, pues vamos a terminar ahí. No sé si hay alguna pregunta más, hermanos. ¿Está bien la lección? ¿La entendieron? Poco a poco, mucha oración y con paciencia. Vamos a parar de pie, hermanos, y vamos a cantar este hermoso himno que se llama...
Audi Columbus, luxury meets convenience. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then simply stop by to pick up your keys. The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
Apartment People, champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it will be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now, you don't pay rent until next year.
The District at Berkshire, available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.